Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de verano, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Llevamos tiempo sin contaros cómo va el ranking de programas más escuchados en lo referente a viajes. Pues bien, deciros que Paralelo 20 sigue siendo, por cuarto año consecutivo, el programa de viajes y turismo con más seguidores y más escuchado por internet de todos los programas de viajes de la radiodifusión española. Así que una vez más, una temporada más, gracias a todos los que os descargáis los podcasts, a nuestros seguidores de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todos estos palabras raros que ahora manejamos tan fácilmente. Y un saludo muy especial a los que contribuís también a que seamos líderes y que estáis fuera de nuestras fronteras, a todos los seguidores de Paralelo 20 de Sudamérica y Centroamérica, sobre todo, aunque tenemos también oyentes en Estados Unidos y hasta en Tailandia y más allá. Así que algún día haremos un programa de oyentes del Paralelo 20 por el mundo.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír.
Bueno, vamos a ver, dejar de bailar, por favor.
Nos ha pillado Paco.
Oye, sabéis que todos los domingos abrimos el Paralelo 20 de una forma diferente. Lo abrimos con una canción del oyente, una canción que siempre invitamos a alguien a decir, a ver, ¿cuál es esa canción con la cual te levantarías todos los días, te mirarías al espejo y dirías, este día va a ser mi día, ¿no? Bueno, hoy lo hemos dedicado un poco a Amaral y ahora explicaremos por qué, por supuesto que sí, y así suena la música de Paralelo 20 de hoy domingo. Bueno, Pilar, Adriana, Pilar, ¿cómo estáis por aquí, por tierras extremeñas?
Refrescaditas y empapadas de agua.
Bueno, oye, a ver, por cierto, ayer os vi comer muchas picotas.
Hombre, ¿cómo no?
Claro. Y cerezas.
¿Qué vamos a comer aquí?
Recién cogida de los árboles.
Y vamos, nunca mejor dicho lo de recién
cogidas.
Y os veo
más saludables.
Sí. Yo a ti, ¿no? Debiste comer pocas.
¿Vosotros sabéis que las cerezas y las picotas se les llama la superfruta? ¿A que no lo sabíais?
Anda.
Ah, pues no.
¿Y eso por qué?
Ah, amiga. ¿Por qué creéis?
La superfruta, pues
superfruta.
Porque tendrá muchas propiedades.
Vitaminas.
¿No? Oye, las cerezas tienen mucha vitamina A. Y más que las fresas, más que los arándanos, o sea, más que algunas otras que creemos, ¿no? Mucha vitamina C, mucha vitamina E también, aporta potasio, tiene poquísimas calorías, ojo.
Ah, eso me mola.
Tú estás adelgazando mucho, Pilar.
Bueno.
Tiene muy, muy pocas calorías, aporta proteínas, es una súper frutaza, ¿eh? O sea, que y estamos aquí en el paraíso. Aquí en el Jerte, desde donde emitimos el Paralelo 20 de hoy, y tenemos la gran oportunidad de comprobar lo que es la superfruta y en lo que convierte también a esta región de Extremadura, ¿no? Tan importante. Ya sabéis, amigos, que el Paralelo 20 de este fin de semana viajero de Radio Marca es muy especial. Programa de los que nos gusta mucho, hacer, pues nos saca de los estudios habituales de la emisora y nos descubre nuevos lugares, nuevos rincones y nuevos paraísos, porque sin duda Extremadura es un paraíso y somos unos afortunados en poder descubrirlo para todos los amigos del programa. Don Francisco Martín, director general de Turismo de Extremadura, muy buenos días.
Buenos días, buen domingo.
Amigo, ya del equipo de Paralelo 20, ¿eh? hoy le hemos... dejar de ser director general no puede dejar de ser ni en sueños, que no, le conocemos,
eso
ni
sí,
en sueños.
Eso es verdad.
Pero hoy le hemos dejado que se relaje un poco, que haga de guía turístico, que nos acompañe en el programa.
Que baile un poco también.
Que baile un poco con Amaral. Que
está bailando,
que
está bailando.
Bueno, es que un domingo por la mañana, con esta música, con este ambiente, con este equipazo, pues...
Ahora los presentamos, ¿sí?
Lo que nos permite ser un domingo fresco, dinámico, en un sitio como este, como Extremadura. Empapándote de cultura, de agua, de historia y sobre todo de un destino que te va a sorprender, porque Extremadura es un destino 5 estrellas.
Gracias, Francisco, de verdad. Francisco Martín, que nos acompaña todo el fin de semana en este programa tan especial que estamos haciendo. Ayer nos empapamos de Extremadura y hoy queremos seguir. El equipo de Paralelo 20 me dijo anoche, que lo sepa don Francisco, que de aquí no se quieren ir. Así que, ¿qué quiere que le diga? A ver, ¿qué le decimos? Que quieren vivir aquí, dice.
Hombre, es que se está fresquito bueno, por la noche.
Está
bueno,
mejor que en Madrid.
Vamos, mucho mejor.
¿Qué les contesto?
Bueno, pues que es una respuesta sensata, de gente inteligente. Porque de desconectar de las grandes ciudades y venir a un destino que te conecta con la naturaleza, con la historia y sobre todo también con los valores. El turismo no solo es gastronomía, patrimonio natural o cultural. El turismo son valores, son sentimientos, son emociones. Entonces, si te conectas, te desconectas de esas grandes ciudades, de ese estrés, y te conectas con la naturaleza, con estos bellos paisajes de Extremadura y con esta gastronomía y esta buena gente, pues eso es el turismo. Desconexión de precisamente del estrés y de la rutina y conectarte con esto que llamamos hoy la sostenibilidad y la naturaleza.
Y qué fácil, además qué fácil hacer un programa desde aquí, desde donde estamos, ¿no? Ahora mismo, desde que estamos emitiendo al lado de las piscinas naturales de Nogalón, en el río Jerte y concretamente en el pueblo y valle del mismo nombre, del Valle del Jerte. Y hablamos largo y tendido de este Valle del Jerte, de sus virtudes asociadas sobre todo al agua y a los cerezos. Por eso hemos empezado a hablar de la cereza y de la picota. Pero hoy vamos a viajar un poquito más al norte, si me lo permite don Francisco, en la frontera norte de Extremadura, donde encontramos dos comarcas muy, muy recomendables de visitar también y que también tienen mucho, mucho bueno que contar, las Urdes y la Sierra de Gata. ¿Qué destacaríamos, don Francisco, más concretamente en estas dos regiones de la provincia de Cáceres, que yo casi, si usted me lo permite, diría que todavía son un poco desconocidas?
Bueno, yo destacaría...
Cada vez menos.
Sí, pero destacaría dos cuestiones. Uno, el valor de lo auténtico, uh-huh. La autenticidad. Uh-huh. La autenticidad en las Urdes, que es un viaje a la historia, también es el valle de las Urdes, el valle del agua, uh-huh. Y de Sierra de Gata, esa visión auténtica de ese conjunto, de ese gran parque cultural que es Sierra de Gata, donde encontrar desde los mejores aceites de Gata Urdes, fíjate, los mejores aceites con buenas almazaras, la manzanilla cacereña, hasta sobre todo encontrarte con ese patrimonio cultural, con ese patrimonio gastronómico, con esa zona transfronteriza que tiene historias de viaje también de contrabando, de relación con Portugal. Yo destacaría de estas dos comarcas lo auténtico y el emprendimiento y el empuje de los empresarios, de los agricultores, de los empresarios del turismo. Estas dos comarcas merecen ser visitadas.
Vamos a viajar entonces hacia la zona norte, hacia las Urdes y Sierra de Gata. Y en la segunda parte del programa nos vamos a ir a algo también único, a esa isla de Plasencia, y que no podemos evitar tocar la gastronomía. Y tenemos invitados aquí que ahora los iremos presentando, don Francisco. Así que venga, comencemos a viajar por la zona norte. Vamos a visitar las Urdes.
Ya no se oyen en mi pueblo aquellos cantes de trilla, aquellos cantes de trilla. Ya no se oyen en mi pueblo aquellos cantes de trilla, ni mozos por los caminos con mula, con campanilla.
Existen no muchos lugares en el mundo en los cuales parece que la vida parece haberse parado hace años, conservándose intactas sus tradiciones y, por supuesto, sus modos de vida. Sus costumbres siguen siendo las que generaciones tras generaciones han ido pasando de padres a hijos. En ellos, en estos parajes, se respira paz y sosiego, y la calma y la tranquilidad invade la vida cotidiana de sus habitantes. Estamos hablando de un destino muy natural, un destino como las Urdes.
Llévame a mi Extremadura, y allí déjame mi tierra.
Don Manuel Marcos, bienvenido. Manuel Marcos, administrador de la empresa Urdes Naturales, socio de la Asociación, además, Comarcal de Turismo de las Urdes. Bienvenido, te hemos traído del norte a aquí, a un poquito más abajo, ¿no? Aquí al Jerte.
Estamos como en casa, en la vecina, sí, comarca del Jerte.
Muy bien. Cuéntanos, a ver, hemos hecho una introducción y don Francisco contaba, ¿no?, esta tradición, esta leyenda que hay también de las Urdes, ¿no? Hasta que yo creo que no vino Alfonso XIII por aquí y empezó a hablar de ella, no solo Alfonso XIII, sino fíjate todos los grandes e ilustres personajes que han hablado tanto y tan bueno de una región que hasta ahora decíamos que casi es un poco desconocida, ¿no? Teníamos una imagen de las Urdes que cuando venimos aquí se nos va totalmente, ¿no?
La verdad que sí. Se han escrito muchos ríos de tinta de las Urdes, unas veces para bien, otras para mal. Pero bueno, hay una frase que dejó Unamuno que viene perfectamente a definir lo que se ha escrito sobre las Urdes. Y es que si en todas partes del mundo el hombre es hijo de la tierra, en las Urdes es la tierra hija de los hombres.
Oh, increíble.
Viene a definir el esfuerzo que ha tenido que hacer el urdano por adaptarse a un medio con unas dificultades extremas y que le han hecho pues vivir en perfecta sintonía con el medio, modificándolo en muy pocos aspectos y, como bien indicabas hace un momento, guardando todos esos aspectos en cuanto a tradiciones, modos de vida, hasta una época reciente. Incluso en la actualidad se pueden observar muchos de estos mitos y tradiciones. Pues que hacen las delicias de la gente que nos viene a visitar.
Sin ninguna duda. Fijaros que yo diría que hay pocos lugares en el mundo, que ahora estamos aquí todos estresados, ¿no?, que parece que vivimos, que no nos separamos de los móviles, que le tienes que decir incluso a tu pareja, oye, ¿quieres dejar el móvil un ratito? Estamos hablando también de que hay, afortunadamente, don Francisco, rincones en el mundo, un poco lo comentábamos ayer, y por supuesto en España, y más en Extremadura, de ese llamado turismo slow, ¿no?, el turismo sin prisas.
Pues sí, precisamente acabamos de firmar con los agentes sociales y económicos un plan de turismo para el año 2017-2020. Uh-huh. Porque lo primero, tienes que tener definido cuál es el modelo de turismo, el turismo que defendemos, que buscamos. Y segundo, lo tienes que hacer con aliados. Y qué mejor aliado que con los representantes de los trabajadores, que son entidades, los sindicatos constitucionales, y con los empresarios, ¿no? Pero siempre escuchando al sector. Todo el sector ha participado en este plan con más de 60 organizaciones empresariales de todo tipo, desde los balnearios hasta los camping, desde el turismo rural hasta los guías, y hemos definido en ese plan que precisamente el pasado jueves el consejero de Economía e Infraestructura lo presentaba en el Parlamento, pues si hay algo que nuestro presidente, Guillermo Fernández Vara, ha querido es que el turismo sea un sector económico y de empleo.
Total.
Por lo tanto, hemos firmado ese plan y en ese plan nos hemos puesto todos de acuerdo para sumar y para definir el modelo. Y precisamente el modelo de turismo que queremos en Extremadura es un modelo que denominamos tranquilo, de identidad, slow, uh-huh, diferente, auténtico. Ese modelo de turismo que busca la experiencia, la emoción, el sentimiento, pero sobre todo también el fundirse con valores, valores de sostenibilidad, de colaboración. Por lo tanto, yo creo que las comarcas de Extremadura, el conjunto de las ciudades, representan esos valores de auténtico, de patrimonio y de colaboración, ¿no?
Sin duda.
Y en este sentido, yo creo que es un ejemplo lo que tenemos hoy aquí. En el día de ayer, sábado, pues teníamos a unos representantes, hoy a otro, pero que buscamos esa nueva gobernanza de ir hacia ese nuevo modelo turístico diferenciado, de calidad y muy profesional.
Don Manuel Marcos, a ver, símbolos que identifican mucho a las Urdes. A mí me viene uno rápidamente, la miel. ¡Qué rica!
Perfectamente, entre otros muchos. Pero la miel, afortunadamente, hoy por hoy tenemos un sector muy, muy profesional. De hecho, dicen que es el más profesional en todo el mundo. Somos una referencia, ¿eh? Estamos hablando de la primera comarca en producción de polen a nivel mundial, uh-huh, y la tercera comarca en producción de miel a nivel nacional. Aunque se dan paradojas, como que es una miel más apreciada fuera de España que dentro de España.
Bueno, suele pasar con muchas cosas,
sí,
¿no?
Es curioso porque cerca del 90% de las mieles que se producen en las Urdes, a pesar de tener que estar sometidos a ciertos controles de calidad, que es normal también porque los exigen los mercados a los cuales llegan, esas mieles salen exportadas a países como Alemania, Emiratos Árabes, Inglaterra, okay, Países uh-huh Bajos. Y resulta curioso cuando en España se consume más miel que se produce. Sin embargo, se importa.
Fíjate.
Hay cosas que no sabemos. Y además, fíjate qué países ha hablado.
Sí, saben.
De miel también y de apreciar miel, los alemanes les encanta, ¿eh? Y los árabes no, digamos. Imagínate.
Pues a mí hay otra cosa. Ay, perdona, Adriana. A mí hay otra cosa que siempre me viene a la mente, ¿no? Cuando se habla de las Urdes y esos parajes de naturaleza con un cierto encanto especial, como ese meandro del Melero, ¿no? Dentro de esas 40 rutas de senderos que podemos hacer.
Pues sí, el meandro del Melero, como bien has citado, hace un par de años fue catalogado como primera maravilla rural de España. Afortunadamente, un lugar a donde la gente que nos visita es uno de los principales referentes a visitar en la zona, igual que hay otros muchos. Los meandros del río Malvellido, pues la verdad, hace poquito acompañaba yo a un grupo de gente que se acercó a visitar la comarca, un día lluvioso, y decían, es que esto parece el Machu Picchu, por el innumerable número de terrazas que parecen colgadas de la montaña y que junto a los propios meandros que describe el río, es un paisaje ciertamente espectacular. Aparte de meandros, también tenemos los saltos de agua. Saltos uh-huh de agua, pues que la verdad que hacen una delicia. Antes de ayer estuve pegándome un chapuzón en el de Ovejuela. El director general también lo conoce muy bien, que tiene una pocita abajo. Además de ser bonito por el propio salto de agua, la pocita es que hace las delicias. No conozco a nadie en esta época de calor que llegue hasta allí y no se pegue un chapuzón.
Oye, a mí me llama mucho la atención, y antes que has nombrado a Unamuno, yo me he quedado con una frase que es: las urdes tienen de antaño el prestigio de una leyenda y quienes llegan es para aclarar la leyenda o desmentirla. Y es que las Urdes tienen un turismo muy especial porque hay una leyenda negra, ¿verdad? Y a la gente que le gusta esto de lo oscuro, de lo secreto, pues tiene mucho encanto. Y a mí me gustaría que destacaras un poco esta leyenda negra, ¿no?, de las Urdes.
Pues mucho se ha escrito, como decíamos al empezar. Empezó el padre Nuremberg hablando de que si en las Urdes existía una gente en estado semisalvaje, que creían ser únicos en el mundo, que más que hablar ladraban. Imaginaros qué inicio.
Fíjate.
¿A dónde podía llegar esto? Y si por el medio metemos a un montonazo de gente que se dedicó a hablar de las urdes, muchos de ellos sin visitarla, y después otros visitándolo. Tenemos ahí a J.J. Benítez, que ha escrito mucho de las urdes, el propio Iker Jiménez, que escribió y sigue escribiendo.
Sigue hablando,
nos dedicó un libro que se titula ni más ni menos que Las urdes, el paraíso maldito.
Madre
Hay
mía.
Mucho curantismo.
Esto le gusta a mucha gente, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí,
esto
sí, no
atrae
es cierto,
muchísimos
cierto,
turistas.
Cierto, cierto.
De hecho, una de las actividades que se ha puesto ahora encima de la mesa va ligada a una actividad con la propia gente colaboradora de los programas de Iker Jiménez. Tienen ocasión de escuchar en directo las propias palabras, las historias
bueno,
que cuentan
bueno,
esta gente.
Es interesante, también, ¿por qué no? Y además, fíjate, si eso lo vinculamos en que dicen también que la típica construcción de las casas de piedra y de pizarra que podemos ver aquí en toda la zona de las urdes como muy destacado son los más parecidos o se acercan mucho a las construcciones del Machu Picchu, con lo cual ahí la leyenda continúa.
Se agrava.
La verdad que los urdanos lo que hicieron fue coger el propio material que había en el medio, piedras, pizarras y algunas maderas, y con ellas edificaron pues lo que es una arquitectura que perfectamente hoy por hoy es el principal síntoma y señal de identificación del propio pueblo urdano.
Si seguimos esa línea fronteriza con Salamanca, nos vamos también y llegamos hacia y con dirección a Portugal, a lo que don Francisco nos señalaba antes, ¿no? Esas leyendas también de contrabando, de cruzar las fronteras. Y la Sierra de Gata era la salvación de muchos también, claro, ¿no?
Pues sí, precisamente la Sierra de Gata es un pequeño paraíso dentro de Extremadura, ¿no? De pueblos, de arquitectura popular, de zona fronteriza, de historias, de leyendas, de mitos, pero sobre todo también de buena gastronomía. De buena gastronomía que tiene como seña de identidad ese aceite de gata urdes, ese aceite de manzanilla cacereña que está conquistando el mundo, pero sobre todo,
totalmente,
está conquistando los paladares. Y ahí hay buenas almazaras, hay buen hacer, hay muchos premios de manzanilla cacereña, de gente que cuida, que mima los olivos y sobre todo que los convierte en una exquisitez del aceite.
Como me abras la sección de gastronomía,
no terminamos.
Tengo aquí a Adriana, que es su sección favorita.
Yo ataco, vamos, inmediatamente. Es oír la palabra gastronomía.
A
y
todo
no
el equipo de Paralelamente Comer nos encanta, pero además Adriana es una gran entendida.
Bueno, tampoco nos va.
Bueno, luego hablaremos un poco de toda la gastronomía.
Eso ¿no? es, que tengo muchas ganas, Marcial, además.
La Sierra de Gata, dicen que es un paraíso por descubrir todavía, ¿no? Incluso con lengua propia. Tenemos con nosotros a José Miguel, José Miguel López, que es el presidente de la asociación Somos Sierra de Gata. Y además también me han contado que hostelero. Luego vamos a hablar de tu sí. hotel, que es una joyita.
Esa joyita.
Que yo ya me he apuntado, pero la segunda parte me vas a contar a ver qué vamos a ver en el hotel que regentas también.
Pero yo creo que es mejor no mezclar las cosas. Vamos
no vamos a mezclar. Sierra de Gata.
Primero de Sierra
Por
de
supuesto.
Gata.
Por supuesto. Oye, ¿es verdad que tiene lengua propia la zona?
Sí, nos falamos una lengua del siglo XIII.
Yo posso entender un poquillo su menche.
Sí.
Mas eu esqueci do taqui.
Si falas portugués o falas un bocadinho de galego, es posible que teñas un cierto entendimiento de estas cosas. Pero bueno, fíjate, hablaba el director de la autenticidad de Sierra de Gata. Imagínate un sitio donde se habla cotidianamente, sin ningún esfuerzo y de forma natural, una lengua del siglo XIII anterior al castellano, al gallego y al portugués. Uh-huh. Eso da una muestra de la autenticidad de una comarca, ¿no? Si te fijas, yo, a pesar de ser extremeño de pura cepa, no tengo ningún acento extremeño.
Es verdad. Uh-huh.
Pero es porque no lo usamos. O sea, no usamos el castellano salvo cuando estamos falando con forasteiros como vos.
Anda,
caray,
anda.
Caray.
Eso yo no lo sabía.
Entonces, en los tres pueblos donde hablamos a fala, que son Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, con sus variantes dialécticas, el uso cotidiano es esta lengua del siglo XIII y los niños aprendemos el castellano en el colegio o viendo la televisión.
Fíjate.
Sí, sí, mira. Oye, ¿cómo aprendemos
paralelo
el paralelo 20?
Siempre aprende algo.
Como muestra un botón de la autenticidad, Y luego Totalmente. Remarcar también el paralelismo de estas comarcas tan bonitas como la que estamos en Jerte o las Urdes, donde hemos hablado, uh-huh. donde efectivamente se mezcla el agua, la autenticidad uh-huh. y siempre un alimento. En el Jerte tenemos la cereza o la picota, uh-huh. en las Urdes tenemos la miel y en la Sierra de Gata tenemos posiblemente el mejor aceite del mundo.
Eso dicen.
No,
eso
es que está reconocido por multitud de premios como tal.
Fíjate, perdóname un segundo, Adriana, la Vera, ¿no? La acaba de nombrar José Miguel López, la Vera, el Valle del Jerte, ¿no? Que son muy conocidos, ¿no? Pero incluso, fíjate, interés tiene turismo nacional, ¿no? Como parte del patrimonio. Pero la Sierra de Gata, yo creo que todavía está por descubrir, ¿no? Siempre se ha dicho que Extremadura era la gran desconocida. Resulta que la Sierra de Gata podemos decir que era la desconocida de la desconocida, ¿no?
Sí,
pero eso lo tenemos sí. que nos tenemos que poner a trabajar más sobre eso.
Bueno, tiene también su parte buena, es decir, la proximidad a Madrid de la Vera o el Jerte las han hecho más próximas, por uh-huh. lo tanto más conocidas. Sin embargo, las infraestructuras han cambiado tremendamente en los últimos años.
Cierto.
Y el viaje a Madrid, en el que yo invertía cuando aprendí a conducir 8 horas, ahora se reduce a 3.
Sí,
o sea, hablamos de. Pero bueno, eso también nos ha permitido mantener una comarca mucho más virgen, ¿no? Que si te fijas, cuando viajas por las carreteras de la Vera y el Jerte, no lo digo como crítica, pero las construcciones de los años 70-80 pues ocultan un poco las maravillas que esconden en cuanto te adentras por un camino. Entiendo. En Sierra de Gata ocurre, pero ocurre en menor medida, ¿no? De ahí que yo siempre le insista al director general la importancia de un plan de mejorar los paisajes que se ven desde la carretera. Uh-huh. Y de hecho están ya en ello, creando un plan de carreteras paisajísticas.
José Miguel es el escaparate.
Exactamente.
Muchas veces vamos de paso y nos está quedando una impronta de la zona donde estamos pasando.
Yo siempre insisto que por el pabellón de Extremadura en Fitur pues pueden pasar, imagínate, 200.000 personas, pero por las carreteras de Extremadura pasan millones y esa postal la Cierto. Tenemos que cuidar al máximo. Y además tenemos recursos naturales suficientes como para disimular una nave, no tener unos escombros, un cubo de basura a la vista. Bueno, de hecho estamos en Jerte. O sea, yo creo que la carretera más turística de España en primavera posiblemente sea esta.
Sin duda alguna. Don Francisco nos ha puesto deberes, ¿eh? No, José Miguel.
Compartimos los deberes con el sector siempre en una escucha activa y en unos proyectos que están definidos que llamamos Guapear Extremadura. De lo que se trata es los
colores.
Hashtag guapear
Extremadura, ya está, adjudicado.
Adjudicado. Por lo tanto, tenemos un proyecto que invitamos a todos, ¿no? A guapear Extremadura, a ponerla bonita, a ponerla bella, a sacar ese color, porque el turismo es color, el turismo es un selfie. Y fíjate, cuando nos encontramos espacios urbanos o caseríos o las mismas fachadas o el mismo adorno, el ornato de los balcones en Sierra de Gata, precisamente con esas flores, con esas gitanillas colgando, con eso, con esas flores, pues sencillamente la gente, el viajero, lo que quiere es disfrutar del color, guapear Extremadura, guapea tu pueblo, guapea tu casa, guapea las zonas de baño.
Guapea todo. Oye, José Miguel, hablando de Sierra de Gata, tiene 20 pueblos y la pedanía de Trevejo, pero te planteo la misma pregunta que planteamos ayer. Valle del Jerte viene por Jerte, Sierra de Gata viene por el pueblo de Gata, ¿no? Hay un pueblo que se llama Gata.
Pues me pillas en un renuncio. Vamos a ver, yo imagino que...
Yo le digo que es polémico esto, ¿no?
Al igual que en Jerte, el río Jerte dio nombre a toda la comarca y a la localidad, yo imagino que en la Sierra de Gata...
Claro.
También tenemos la Ribera de Gata, que es un río que la recorre en uno de sus 5 valles, que le dio nombre al pueblo de Gata y por ende luego a toda al resto de la comarca.
Bueno, a los amigos que les gustan las setas... Sierra de Gata. A los amigos que les gustan las rutas y el senderismo, Sierra de Gata. A los amigos que les gusta también el agua, la miel y tal, las Urdes. Así que estamos en una zona extraordinaria.
Y a los que nos gusta el color, como decía Francisco, y las castañas, el castañar de Ojedo.
De Ojesto.
Y a los que les gusta darse un chapuzón, creo que son cerca de 20 las zonas de baño de Sierra de Gata. Por lo tanto, Sierra de Gata también en verano es tu destino.
Oye, ayer te vi que después del programa del sábado, Adriana, fuiste a recorrer un montón de piscinas naturales. Hombre, por aquí, claro, por la zona del Jerte.
Porque claro, porque ayer solo dijimos las de Jerte, pero hay muchísimas más. De hecho, yo, vamos, pues allí estuve toda la, la tarde.
Yo fui a visitar una que lleva mi nombre.
¿Ah, sí?
Sí, en Navaconcejo. Sí, la piscina del Pilar.
A cada uno barre para casa.
Oye, ¿y en las Urdes y en Sierra de Gata?
Pues en las Urdes hay más de 20 piscinas y en Sierra de Gata también hay más de 20. Bueno, las Urdes son pozas, ¿no? Son pozas, si no me equivoco. Y también por el Valle del Jerte, que ayer solo dijimos las del Jerte, pues está la de Cabezuela del Valle, que está por la piscina Pesquerona, el Simón, en Navaconcejo, efectivamente el Pilar, el Cristo, el Chamizo, el Cajón, todas son piscinas maravillosas. En el Rebollar, el charco del río Jerte, en el Torno, la piscina de los Pozos. Bueno, bueno, es que yo me hice un tour que, claro, llegué a las tantas y...
Yo quería daros...
Así estamos.
Yo no había tiempo a ir a las Urdes.
Quería daros un apunte muy curioso de cómo se mezclan dos temas, la gastronomía y las piscinas naturales. Parece que no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, en Sierra de Gata habrá más de 800 antiguos molinos de aceite por todas las riberas. Bien, todos esos molinos conseguían su fuerza hidráulica mediante unas represas, que eran las azúas, que llamamos allí. Bueno, pues esas azúas actualmente son las piscinas naturales. Quiero decir, hay una conexión directa entre la aceituna, el aceite y las piscinas
naturales. Ayer lo hablamos,
naturales.
Don Francisco y yo, ¿no?, de que la necesidad muchas veces ha creado paraísos naturales increíbles que ahora gozamos, ¿no? Y ahora los usamos como ocio, cuando en su momento eran infraestructuras que nos ayudaban a la vida cotidiana, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estas piscinas naturales eran energía acumulada para mover montones de molinos, uno tras otro.
Bueno, amigos del Paralelamente, estamos en este especial Extremadura, emitiendo aquí al aire libre. ¡Oh, qué a gustito estamos!
Oye, corre un aire. Que
nos, nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos aquí en Radio Marca Paralelamente, el programa de viajes y turismo.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel. En silencio grita, sácame de aquí.
A nosotros que no nos saquen de aquí, que no nos saquen de aquí. Y que no quiten esta música
y
tampoco.
Y el silencio grita, qué bueno. Y que no quiten esta música el silencio tampoco.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos en Radio Marca para el 20, el programa de turismo, emitiendo desde Extremadura en este especial que hemos hecho fin de semana, que hemos elegido el Jerte para poner todos los bártulos, pero que estamos recorriendo muchas zonas y de la mano del director general de turismo, don Francisco Martín, al que de nuevo agradezco su colaboración en este programa. Vamos a despedir un poco de esa frontera norte de Extremadura, donde las Urdes y la Sierra de Gata han capitaneado, han abanderado la zona tan bonita de esta parte de Extremadura. No me quiero ir sin hacer una mención especial en las Urdes a ese turismo astronómico, que por algo, don Francisco, Extremadura es Starlight.
Extremadura es Starlight, Extremadura es un paisaje de estrellas. Monfragüe, el Parque Nacional de Monfragüe, acaba de recibir la certificación de destino Starlight y estamos trabajando junto con los grupos de acción local, con los empresarios, en un gran proyecto de Extremadura Miradores Celestes. Por lo tanto, Extremadura tiene los cielos menos contaminados lumínicamente de la Europa continental. Por eso hay
pero
que
es
salir.
Que en cualquier sitio. Es que anoche,
sí, es que anoche
estábamos alucinados.
Claro.
Aquí estábamos en un pueblo con su contaminación lumínica, o sea, y tal, pero aún así se veía
mal. Claro, vamos.
Por eso ese proyecto está siendo muy, muy querido por todos los ciudadanos. Aquí cerca hay un mirador celeste, pero también en el sur de Extremadura y empresas que ya están trabajando como Entrecinas y Estrella o precisamente en las Urdes también.
Las Urdes, ¿no?
Que hay un observatorio en Casares, ¿no? De las
Manuel
Urdes.
Marcos.
Efectivamente, en Urdes ya desde el año 2002 construimos lo que fue el primer observatorio de estrellas, aprovechando lo que decíais, la baja intensidad lumínica que hay por la zona. Estamos hablando de pueblos. Ayer hacía una revisión a los habitantes por localidades y hay localidades que tienen 2 habitantes, 4, 7. Entonces, la contaminación lumínica que hay es muy baja y los lugares, aprovechando también la geografía, la altura que tienen las montañas, hay 2 zonas espectaculares para ver estrellas. Una está en la zona de Casares de Urdes y otra prácticamente limítrofe con Salamanca y con la Sierra de Gata, es el Alto del Esperabán, otro lugar magnífico.
Es que no solo, como dices, Manuel, es ver estrellas, ¿no? A ver, no es nada fácil ver la Vía Láctea, ¿eh?
No es nada fácil. No. Si miras,
o sea,
hacia
tienes
el cielo,
que tener 0 contaminación lumínica para ver la Vía Láctea.
Para ver lo que se puede ver en las Urdes, cierto. Por ejemplo, como constelaciones como Orión, nebulosas gigantes producto de la explosión de supernovas, planetas como Marte y Saturno, galaxias como Andrómeda o estrellas como Polaris. Estos son algunas de las cosas que se pueden ver mirando al cielo.
Sí, sí, fácilmente. ¿Eh? Y sin instrumentación
sin
casi.
Pero para eso hay que venir a Extremadura.
Sin duda.
Claro.
Extremadura.
Sin duda, sin duda. Bueno, a ver, lo prometido. Plasencia. A ver, ¿a quién tenemos con nosotros, Pilar?
Bueno, pues tenemos con nosotros, nos vamos a ir hasta el restaurante La Isla con Juan Antonio Valiente y José Luis Vidal. Los ambos son responsables de ese pequeño paraíso en esa isla de Plasencia, que es, bueno, pues ya digo, un paraíso donde te puedes refrescar.
Y parque.
Y parque, efectivamente. Y piscina, ¿no? Sí, está claro.
Pues, y restaurante.
Todo.
Lo tiene todo.
Buenos días, bienvenido.
¿Cómo estamos, Juan Antonio? Bienvenido.
Buenos días. Bienvenidos a vosotros a Extremadura.
Encantado, nosotros encantados.
Y gracias por esta oportunidad que nos dais al director general de Turismo y a vosotros como programa, porque, como bien decís, sois cuarto año líderes en este sector.
Bien.
Y nosotros estar en este momento aquí, pues lógicamente es un punto de partida hacia el resto de España impresionante.
Qué bueno. El año pasado estuvimos emitiendo.
Muy cerquita, sí, sí.
Desde Plasencia, no, y en Plasencia. Iros a www.paralelo20.com. Paralelo20.com, que por cierto, mañana lunes colgamos los programas del sábado y el domingo. Y si os habéis perdido algo de estas interesantes entrevistas, podéis volver a escucharlo. Como siempre, como hemos dicho al principio, os descargáis en el podcast todo, ¿no? Hoy nos detenemos aquí. Me quiero detener, aunque ya hicimos el programa el año pasado desde Plasencia y contamos todas las maravillas que tiene y sus virtudes, en esta parte de Plasencia, en la isla, un parque natural que lo forman 2 ríos. Y, cómo no, con sus piscinas naturales también. Si estamos hablando de empaparnos y de agua, vamos, piscinas naturales con 2 ríos que tenéis ahí que forman la isla.
Evidentemente.
Algo tiene que haber, ¿no?
Bueno, sobre todo hay cosas importantes. Uh-huh. Somos conocidos también como la perla y es porque confluyen casi todos los valles. Tenemos que agradecer a la Vera, al Valle, al Ambroz, a las Urdes, a todos. Nosotros, cuando queremos ver espacios bonitos, nos acercamos a sus pueblos. Pero ellos, cada martes de año, vienen a Plasencia y nos traen sus buenos productos.
Qué bien.
¿Qué hemos hecho José Luis y yo y el equipo que nos rodea? Intentar no estropear ese producto en la medida de lo posible y ofrecérselo a quien nos visita. Básicamente esa es nuestra temática de restauración. Kilómetro cero, artículos bien tratados o al menos no maltratados, presentación, trato de cliente y, sobre todo, volver a la hostelería del inicio. Sirve a quien vale, vale quien sirve. Entonces, nos debemos a eso. Caray. Y Extremadura ha sido un pueblo muy bueno en eso.
Sirve quien vale y vale quien sirve.
Efectivamente.
Pues mira, yo tengo que dar fe de que vale quien sirve y ellos valen. Porque yo cuando estuvimos en Orellana, hace un año, ¿verdad?
¿Te fuiste a la isla?
Sí, me fui al volver a Madrid, pasamos por Plasencia y tuve la suerte de estar en la isla degustando concretamente el cochifrito, que estaba exquisito. Estaba exquisito. Y cierto que el trato fue maravilloso. Aparte de que es un vergel, es un oasis, de verdad. Estás en Plasencia y llegas allí y es que no te lo crees.
Mira, hay un chef de nombre internacional, por supuesto, de entrada ya tiene restaurante en Londres y todo, que es José Pizarro.
Ah, sí.
José Pizarro, que me han contado por aquí las buenas lenguas, que tienes muy buena conexión con
sí,
él.
Sí, bueno, es...
Y que tú le empujaste un poquito a que abriera el restaurante en Londres.
Pues, bueno, a ver, es amigo personal de la casa. Iniciamos andadura en hostelería un poco de la mano. Y después, cuando él ya emigró a Londres y quiso ponerse por su cuenta, pues tuvo el gran detalle de llamarme y decirme que sí podía aportarle algo. Y afortunadamente, pues un extremeño de Talaván y triunfando en Londres, pues para nosotros es orgullo de que sea amigo personal. Y bueno, viajando por todo el mundo como lo está haciendo, a mí me ha confesado, y esto lo digo sin permiso suyo, que su sueño real sería poner algo en Extremadura. Bueno, entonces, algo debe tener Extremadura cuando alguien que visita desde Londres a Nueva Zelanda o cualquier país más exótico, su sueño final sea volver a Extremadura.
Bueno, como ese sueño se haga, nos vamos a sentir nosotros pioneros también, porque
espero
lo estás dando como noticia aquí en Paralelo 20.
Sí, ya veremos a ver si se entera luego, se pueda
estamos
enfadar.
Lanzando el guante.
Bueno, a ver, yo estoy abusando de su confianza personal.
Claro.
Esto es
sí.
algo que hemos hablado en Petit Comité, pero que yo quiero abrir porque, junto con el director, que independientemente del color, a mí me gustaría resaltar una cosa. Es el director, con diferencia, para quien conozca el sector turístico, que más está apostando y contando con los profesionales.
Bueno,
bien. Además...
Le duela a quien le duela, ¿vale? Muy bien. Esto no tiene ningún tinte, ni se ha pagado, ni nada. Lo digo desde la parte que a nosotros nos compete, es decir, es alguien que se está dedicando a vender Extremadura por el último rincón del mundo que haya una peseta que gastarse en turismo.
Mira, yo... Suscribo tus palabras. Yo conozco a Francisco Martín y él está ahora mismo un poco apurado.
No le gusta
lo que tú estás
tema.
Diciendo, porque le conozco personalmente y sé que la humildad es parte de su carácter.
Pero a cada uno
Francisco,
lo que le toca.
A cada uno lo que le toca.
A César lo que es de César.
Aquí amigo, lo que siento. Hace grande el sector del turismo es empresarios como los que hoy tienes aquí. Es empresarios de la hostelería, empresarios como José Miguel, empresarios como de las Urdes, los 25.000 trabajadores que tiene el sector turístico, que en estos primeros 5 meses ha crecido el empleo en el sector el 5,5%.
Bueno,
por lo tanto, los auténticos protagonistas son esos 25.000 trabajadores, esos pequeños o medianos empresarios que nosotros estamos siempre abogando por trabajar juntos, por trabajar constructivamente y por mejorar la calidad. Por lo tanto, es gracias a ello. Nosotros lo que hacemos únicamente es acompañar su esfuerzo, acompañar Perfecto. Sus sueños, y en esa tarea estamos.
Bueno, hablemos de lo humano y lo divino. A ver, yo hablemos. Quiero hablar de gastronomía.
De comidita.
Claro, porque está muy bien hablar de los pequeños y medianos empresarios, pero es que Extremadura cuenta con 19 restaurantes en la guía Michelin. Y el Atrio de Cáceres, que todos lo conocemos, de Toño Pérez, pues ostenta 2 estrellas Michelin. Pero no solo tenemos que hablar de los restaurantes, sino también de las denominaciones de origen, porque Extremadura cuenta con 13 denominaciones de origen. Son
nada más
y nada menos.
Y nada menos, claro. Además de estas denominaciones de origen, cuenta con unas carnes, unos embutidos, el pimentón de la Vera. Es que no puedo dejar de nombrar todos
estos. La torta del Casar,
la torta del Casar, todos estos productos.
Y los vinos, perdón. La Ribera del Guadiana, que yo tengo que nombrar. Estamos orgullosos en Extremadura de tener la ruta Ribera del Guadiana también con cavas. tan buenos como otros de otras zonas
bueno,
de España.
Yo sé que después de este programa vamos a ir a la isla a comer. ¿Qué vamos a comer?
Bueno, vamos a ver nosotros.
Vamos a lo importante, ¿no?
Exactamente. Vamos a la parte. Me da pena en
que
parte.
Ya nos hemos bañado y cuando te bañas es, en estas
apetito,
aguas maravillosas
el
sube
apetito,
el apetito.
Se abre, efectivamente. Entonces, nosotros allí podemos iniciar pues desde una buena parrillada de verduras de aquí de la zona. Podemos iniciar la mesa con un buen jamón. Tenemos unos grandes quesos en Extremadura. De ahí podríamos partir a las carnes. Un buen cabrito, un buen ibérico, llámese secreto, ternera, un buen villagodio, una buena chuleta de ternera. De aquí de la zona. Nosotros generalmente en ninguna carta hemos puesto chuletón de buey. ¿Por qué? Pues porque en Extremadura hay viejo exquisito. Entonces, vendemos lo que ponemos y vendemos lo que hay en el mercado. Y lo que hay en el mercado es una buena chuleta de vaca vieja.
Vender la verdad.
De vaca vieja, que lo único que le añadimos es calor de brasa de encina.
Me lo estás poniendo fácil, ¿eh?
¿Cuánto queda de programa? ¿Cuánto queda?
Me lo estás poniendo fácil.
Un buen gazpachito. Hemos importado de algunas regiones un ajo blanco, un buen pisto de tomate.
Blanco. Me encanta.
Un buen pisto de tomate con tomate de aquí de la zona, de Miajada y de cualquier otra zona que nos baña el río. Entonces, yo creo que es dejarnos llevar sencillamente por eso, por después del baño. Se nos ha abierto el apetito. Dejarse aconsejar un poco claro de que lo sí. que en ese momento tenemos.
Muy bien.
Y partiendo de que aquí, carnes.
Y atentos que vamos a tuitear y a facebookear imágenes de los platos.
De lo que nos comamos, ¿eh? ¿No?
Para darles envidia.
Las redes Paralelo 20.
Vamos a darle mucha envidia a los oyentes de Paralelo 20. Don Francisco, Plasencia está de moda. Muy recién de moda.
Pues
por
sí.
algo muy interesante y muy importante.
Pues muy importante porque el viernes pasado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, inauguraba el Palacio de Congresos y Exposiciones de Plasencia.
Bueno, perdóname, ¿esto es un palacio de congresos o esto es una joya, es un diamante?
Es una preciosidad.
Esto es
qué bonito.
Esto es un edificio icónico,
qué bonito.
Referente que nos posiciona en el mundo. Gracias a precisamente a unos arquitectos afamados como José Selgas y Lucía Cano, que es como la nueva catedral de la ciudad. Pues Plasencia tiene dos catedrales, la vieja y la nueva.
No hay dos.
Pero hay una tercera, que hay una tercera que es este Palacio de Congresos que se suma a la red de palacios de congreso que Extremadura tiene en Cáceres, en Badajoz y en Mérida, y que llevamos 2000 años organizando. En el negocio de organizar eventos y recibir turistas. Por lo tanto, Extremadura es un destino para el turismo MAIS, es un que junto a estas infraestructuras turísticas, estos excelentes palacios de congreso, pues tiene esta combinación de naturaleza, patrimonio y excelente gastronomía que nos convierte en un lugar para las empresas a organizar todo tipo de eventos. Fíjate que mañana lunes empieza el Congreso Nacional de Forestal de España, con la presencia del presidente de la Junta y la ministra de Agricultura.
Cantidad de eventos que se celebran en Extremadura y festivales, festivales por doquier.
Bueno, festivales como el Festival de Teatro de Mérida, el Festival de Alcántara, el Festival Fol de Plasencia, el Festival de Flamenco y Fado, que no quiero dejar de nombrar este festival magnífico en Badajoz. Por lo tanto, fiestas de interés turístico en el verano. Extremadura, festivales musicales, teatro, sobre todo gastronomía y muchas zonas de baño para empaparte.
Bueno, mi enhorabuena por el Palacio de Congresos y de verdad, entrar, amigos, y ver las fotos es un edificio muy digno y que dignifica también mucho a la ciudad de Plasencia y a toda Extremadura. Oye, a ver, lo prometido es antes de nada. A ver, ¿este año nos vamos a comer a Extremadura o no nos vamos a comer a Extremadura? Porque recuerdo que el año pasado acabas de aterrizar de Nueva York, te viniste corriendo del aeropuerto de Barajas hasta nuestro programa y casi con jet lag y todo hicimos un programa sobre Extremadura contigo. ¿Y este año qué pasa? ¿Nos comemos Extremadura en Estados Unidos o no?
Pues también, sí. El año pasado estuvimos acompañados de Toño y de las denominaciones de origen. Estuvimos allí en la Quinta Avenida y precisamente mostrando lo mejor de la gastronomía extremeña a todos los americanos, ¿no? A los neoyorquinos. Y este año también. Este año vamos a ir precisamente a Washington. Y vamos a estar allí presente para conquistar precisamente a este mercado tan importante, el de Estados Unidos, pero que también lo estamos haciendo con el mercado alemán, el mercado inglés y pronto con el mercado chino.
Bueno, estamos llegando al final del programa y lo prometido es deuda, ¿no? Estábamos haciendo un viaje por el norte de Extremadura. Y resulta pues que descubrimos que hay un hotel, no sé si decirlo, con mucho encanto, ¿no? Yo creo que es un hotel único.
Vamos, yo no me quiero volver a Madrid.
Un hotel situado en el campo, con piscinas al aire libre. Esto, bueno, pues suena así como normal. Pero ya si empezamos a añadirle con baños árabes, con terrazas ajardinadas y con cosas que ahora veremos que no puedes encontrar en otros hoteles. Y una cosa muy importante, no admiten niños. Me encanta.
Y qué genial, qué astuto, qué indecente.
José Miguel, de nuevo contigo.
Hola, encantado de estar otra vez con vosotros.
Nos hablaste de Sierra de Gata, tu tierra.
Sí.
Cuéntanos ahora este hotel. Estamos hablando de la Almazara
de San Pedro.
Un
primer matiz, ya que está aquí el director de turismo, no es hotel porque al no llegar a 10 habitaciones, la normativa no permite llamarlo hotel.
Porque
es
siete,
como
¿no?
un hotel, pero es un alojamiento rural de 7 habitaciones que se basa en la calidad por encima de todo. Es decir, nuestra apuesta no es por el precio, sino por la calidad. Si entras en Booking verás que somos bastante caros, pero si luego ves lo que nosotros damos, verás que somos bastante baratos y sobre todo que generamos 6 puestos de trabajo, más el mío mismo, que con 7 habitaciones para mí es un orgullo. O sea, además de la satisfacción del turista, poder decir que ayudas a 7 familias a salir adelante me parece que está muy bien, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo? A ver, ¿qué tenemos?
Esas 9 cosas, ¿no? ¿Qué diferencian?
Para mí
hay una cosa clave, que es lo de los baños árabes sin tiempo limitado, 24 horas al día. Te puedes ir tú ahí con tu pareja, ojo, tú sola o con quien quieras.
Bueno, a ver, vamos a nombrar esas 9 cosas. Vamos. Una es los baños,
bueno, una
los
son
baños
los,
árabes.
Los, primero que no vendemos camas, vendemos experiencias, que es nuestra importante, verdadera apuesta para el turismo, es vender
línea,
una experiencia,
¿no?,
integrada en Sierra de Gata. Por ejemplo, no damos de comer porque si no la gente no sale del hotel y queremos que salgan, vayan a los restaurantes de la sierra y conozcan la Sierra de Gata, porque es una experiencia mucho más completa que si están solo en el hotel. Luego, pues somos muy flexibles con los horarios, el desayuno, eso que te dicen, ya son las 10 y no se lo pongo, tiene que pagar. Nosotros siempre te servimos el desayuno.
Bueno, si lo quieres,
en la habitación no tiene cargo extra.
Más cosas.
Siempre tenemos un masaje de
bienvenida.
Incluido para nuestros clientes. Los niños no es que nos admitan, es que no pegan, es como un concierto, como un concierto de música clásica, no puedo llevar a un niño, pues aquí tampoco, aunque nos encantan. Luego tenemos el departamento de plagas y relaciones públicas, que lo llevan nuestros gatos López y Martínez, que están allí desde que se creó el hotel y son encantadores, y bueno, es como una gatoteca, están por allí sueltos y haciéndole mimos a todos los clientes. Siempre hay un servicio exquisito, es decir, si tú estás en la piscina y aunque no pidas nada, pues te aparecerá la camarera con un vaso de agua de manantial fresca, con hielo, con
menta. Dice que no es un hotel y servicio limón, 5 estrellas.
Vamos. Y limón de acebo.
Yo diría 5 no, estrellas, gran lujo.
No es hotel por esa mera cuestión técnica que conoce bien el director, que es que hasta 10 habitaciones en aquel momento no se podía. Y luego, pues es el trato lo más personal, lo más amable, lo más humano posible, atendiendo las necesidades de cada cliente, y eso es lo que se llevan como experiencia, ¿no?
Bueno, ya sabéis, el hotel, la
Almazara de San Pedro.
Ahí lo dejamos, buscarlo, amigos, y por supuesto veniros a disfrutar de ello.
Se produzcan intercambios de información.
Bueno, amigos, hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca, un fin de semana muy especial, muy extremeño. Hemos abierto el programa de hoy dando las gracias a nuestros seguidores y oyentes, que nos convierte en líderes de audiencia, por supuesto. Y hemos saludado a los que están más allá de nuestras fronteras y que gracias a internet o a las aplicaciones telefónicas pueden conectarse con España, con la radio y con sus programas. Pues bien, nos despedimos con un saludo muy especial a todos los extremeños que hoy nos habéis seguido desde lejos. Este fin de semana hemos presentado este paraíso del agua a mucha gente, pero sabemos que algunos, y sobre todo a los que estáis lejos de vuestras tierras y de casa, os ha llegado de una manera muy especial. Cuando estamos fuera de España, escuchar hablar de cualquier rincón de nuestro país nos llena de ilusión y nos hace sentirnos muy orgullosos. Espero que con este viaje que hemos hecho en el fin de semana viajero de Radio Marca hayamos conseguido que no solo los extremeños, sino todos los españoles nos sintamos orgullosos de tener paraísos como los que hemos tenido la suerte de conocer aquí en Paralelo 20 este fin de semana en esta parte de Extremadura. Extremadura es agua, Extremadura es naturaleza, historia, cultura, sensaciones, como muy bien ha dicho su director general de turismo. Así que os invitamos a todos a empaparos de Extremadura. Hasta el sábado que viene, amigos del Paralelo 20.
Qué genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno el soplo de viento.